El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Vanuatu, Fiji i Samoa són tres països insulars, o sigui, formats per illes, al Pacífic i Oceania, molt afectats per les conseqüències de la crisi climàtica i, per tant, per la incapacitat del món de frenar-la. Tres països que s'han sumat d'una manera molt activa a un nou moviment mundial que va creixent. Aquests tres països han demanat als estats membres de l'Acord Penal Internacional que es creï el crim d'ecocidi. És a dir, que els casos greus de delictes contra la natura i el medi ambient siguin un crim a l'alçada dels quatre que ja es recullen a l'Estatut de Roma. És a dir, el genocidi, els crims de guerra, crims contra la humanitat i crim d'agressió. L'ecocidi és un concepte prou nou, però potser és necessari en l'actual situació del planeta. Potser seria la manera de lluitar d'una manera més eficaç contra el tràfic d'espècies, la desforestació salvatge dels boscos tropicals, la contaminació de les aigües, abocaments de petroli causats per negligència, macroincendis... Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morganti, a sala de màquines, després de les seues merescudes vacances, i en Dani Manau, aquí al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit.
Anem al sumari, per favor.
Començarem amb l'ecocidi, que hem de dir que tot just fa només 4 anys que tenim una definició jurídica consensuada per un grup internacional representatiu. És l'ecocidi qualsevol acte il·lícit o arbitrari perpetrat sabent que hi ha grans probabilitats que causi danys greus, extensos o duradors al medi ambient.
I si voleu saber molt més sobre això, podeu visitar la web del moviment Stop Ecocidi Internacional. En tot cas, nosaltres avui parlarem amb un expert en dret penal perquè ens doni les claus del tema. És el professor de dret penal de la Universitat Jaume I, Antonio Fernández Hernández.
I després parlarem d'en Bob Esponja. Avui us explicarem per què aquest personatge viu al fons de biquini i per què els personatges exploten com bombes atòmiques.
I tenim una altra entrevista. Tindrem a Miguel Muñoz, de Seo Verlife, per parlar de l'informe de l'Observatori de la Contaminació Difusa, la contaminació química. En aquest estudi inclou la serra de Tramuntana i ja us avançant que han trobat contaminants a tot arreu. I acabarem amb el periscopi.
Al periscopi xerrarem dels boscos africans perquè, amb la pèrdua de grans extensions de selva tropical, han sobrepassat un llindar crític, han passat d'absorbir carboni a emetre'n. I tindrem una nota positiva amb les importants dades pels galls salvatges, els urogallos, una espècie en perill crític, només hi ha 200 exemplars al Cantàbric i n'han criat en captivitat, el que fet que dona una mica d'esperança per aquesta espècie.
Desforestació podria ser ecocidi. Bé, això és el sumari i anem a veure què ens expliquen sobre aquest delicte internacional que estan proposant.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Fins ara, els crims considerats internacionals estan vinculats als conflictes entre éssers humans. Genocidi, crim de guerra, crims contra la humanitat, crim d'agressió... Tenim 4 crims internacionals. Avui volem que us plantegeu si cal crear també un delicte d'ecocidi, un delicte internacional contra la natura, contra el medi ambient. Així que ho analitzarem amb un expert en dret penal que coneix bé el tema i així tindreu més i millor informació per prendre partit en aquest debat que sembla que està en un moment important. És professor de dret penal a la Universitat Jaume I. Antonio Fernández Hernández, molt bona nit, bienvenido al Nautilus d'IB3 Ràdio.
¿Qué tal? Buena nit, ¿cómo va?
Bueno, parece ser que el movimiento para incluir el delito de ecocidio como quinto crimen internacional crece. Muchos países se han manifestado a favor y el año pasado 3 países del Pacífico, muy vulnerables a la crisis climática, por cierto, como Vanuatu, Fiji y Samoa, presentaron otra iniciativa, y digo otra porque Vanuatu ya lo pidió hace 6 años, para que se incluya en el Estatuto de Roma. ¿Estamos cerca de que la Corte Penal Internacional procese crímenes de ecocidio?
Pues yo me temo que no.
Vaya.
A pesar de que cada vez hay, como has indicado, una mayor voluntad universal
Sí.
por parte de los ciudadanos de que se pueda hacer algo frente a las grandes catástrofes climáticas, lo cierto es que yo creo que en la actualidad al menos no parece que haya una iniciativa política a nivel de Naciones Unidas que pueda respaldar esta iniciativa popular.
Bueno, hace unos días, además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha publicado un documento que propone que la vía jurídica sea que los daños medioambientales, bueno, sean reconocidos, investigados y enjuiciados dentro de los tipos penales ya existentes. ¿Eso sería suficiente o no?
A nivel nación, bueno, lo cierto es que a nivel medioambiental lo que se está poniendo de manifiesto es que las actuaciones de los estados a nivel interno no son siempre todo lo efectivas que sería deseable. De hecho, más bien son poco efectivas, lamentablemente.
Ya.
A nivel internacional tenemos que tener en cuenta que existe un movimiento con base al cual las grandes corporaciones internacionales desarrollan sus actividades fuera de los ámbitos territoriales de los estados que son más exigentes a nivel de protección del medio ambiente.
Ya.
De tal manera que esto les permite poder desplazarse, es una consecuencia también de la globalización, para reducir costes que de otra manera tendrían que afrontar si llevaran a cabo esas actividades en esos territorios en los que los mecanismos de protección del medio ambiente son más exigentes o incluso que no pudieran desarrollarlas porque directamente la normativa no lo permitiría. Claro, esto lo que comporta es que en esos países en los cuales se tienen menos recursos económicos y por tanto se tiene una mayor permisibilidad a este tipo de comportamientos porque es un modo de que entren recursos económicos en el país, dificulta el que estos estados puedan actuar de manera legal respecto de los mismos. Esto lo que comporta en consecuencia es que a nivel internacional, otros estados no van a poder actuar por principio de territorialidad de la ley. Los estados que deberían poder hacerlo no pueden porque no carecen de recursos para ello y esto nos obliga a tener que ir a la normativa internacional. Y el problema es que en materia medioambiental, para poder hacer frente a estos grandes desastres medioambientales, la única normativa que tenemos hasta el momento solamente prevé la posibilidad de castigos frente a estos comportamientos en tiempos de guerra,
Ya,
que es, se
sí.
permite a través del Convenio de Ginebra de 1949. Entonces, lo cierto es que en la práctica habitual, a nivel internacional, no hay recursos jurídicos suficientes como para poder hacer frente a estos hechos.
Habría que crear también una corte penal específica para delitos medioambientales.
Bueno, esa podría ser una solución alternativa que yo creo que podría tener más efecto, podría resultar más eficaz que el intentar ampliar el Estatuto de Roma al delito de ecocidio. Lo cierto es que las iniciativas que ha habido hasta el momento a nivel internacional han propuesto la posibilidad de que el Estatuto de Roma y, por tanto, la Corte Penal Internacional adquiera competencia a la hora de enjuiciar este delito de ecocidio, pero esto plantea problemas. Y los problemas que plantean es que el Estatuto de Roma, tal y como está planteado, tal y como
Sí.
está aprobado, permite que los estados que ya han admitido y que, bueno, que han aprobado y que han ratificado el Estatuto de Roma puedan no admitir enmiendas que se incorporen al mismo. Entonces, el problema que plantea esto es que, a pesar de que se modifique el Estatuto de Roma, los estados que no quieran cumplir con las obligaciones que implicaría reconocer el delito de ecocidio, porque esto permitiría, por tanto, que a sus nacionales se les pudiera enjuiciar por dichos hechos, perdería la eficacia, porque no estarían sujetos a esa jurisdicción. Entonces, el
Ya.
establecimiento de una corte penal específica medioambiental que estuviera sujeta a una normativa que preveyera y estuviera ajustada a las necesidades y a la realidad criminológica de la delincuencia medioambiental podría resultar mucho más efectiva. Hay que tener en cuenta también que el Estatuto de Roma no permite el castigo de los delitos cometidos a nivel de imprudencia, porque de hecho los
Sí.
delitos para los que tiene atribuida la competencia es difícil que se puedan cometer a título de imprudencia, son todos delitos
Efectivamente,
dolosos.
sí.
Y la realidad pone de manifiesto que en materia medioambiental los delitos se cometen más bien o con un dolo eventual o de manera imprudente, es decir, los contaminadores no quieren contaminar, lo que quieren es obtener un mayor beneficio económico a
Claro,
costa
de lo
de
que
ir
sea.
lesionando el medio ambiente si eso se precisa para poder obtener esos beneficios. Entonces, este es un problema.
Ya.
Y el otro problema, que es también muy importante, es que la Corte Penal Internacional solamente puede enjuiciar a personas físicas. No puede enjuiciar a personas jurídicas porque el Estatuto de Roma no lo permite.
Eso es importante, claro.
Y, de nuevo, la realidad pone de manifiesto que las grandes catástrofes medioambientales vienen siempre de la mano de empresas, de personas jurídicas, normalmente multinacionales. Entonces, esto lo que significa es que el Estatuto de Roma, tal y como está elaborado, yo no creo que sea la mejor solución. Podría ser más factible el crear una convención específica adaptada a la realidad que queremos regular, en realidad.
Bueno, pero quizás también habría que ver primero si hay realmente estados que no admitan enmiendas y que no admitan que se pueda cambiar para incluir la posibilidad de que las empresas multinacionales puedan ser responsables.
Claro, desde esa perspectiva, desde luego, si se modificara el Estatuto de Roma, se tendría mucho avanzado, porque ya hay toda una estructura jurídica
Claro.
creada al efecto que podría aprovecharse para el enjuiciamiento de estos delitos. Lo que ocurre es que si nosotros analizamos cuál es el comportamiento que tienen los estados en materia, por ejemplo, climática, con
Sí.
respecto al cambio climático, en el que estamos viendo que los principales países emisores de gases de efecto invernadero están siendo contrarios a la adopción de medidas de reducción de emisión de este tipo de gases, esto permite inferir que en materia de contaminación, es decir, en materia de desastres medioambientales, podrían adoptar la misma política de no admisión. Porque hay que partir de la premisa también de que, aunque nosotros estamos hablando de estados,
Sí.
y son los estados los que tienen que decidir si quieren o no quieren sujetarse a esas normas a nivel internacional. Ese es el principio, uno de los principios básicos del derecho internacional, la voluntad de sometimiento por parte de los estados al mismo. Lo cierto es que cuando los gobernantes tienen que decidir, tiene un importante peso a la hora de tomar esa decisión el tejido empresarial que tiene esa empresa y el carácter internacional de ese tejido empresarial. Entonces, creo que hay que tener presente a la hora de ver las posibilidades del éxito de estas iniciativas legislativas a nivel internacional, la posible presión que puedan sufrir los gobernantes por parte de determinados intereses económicos que, desde luego,
Está
no
claro.
resulten favorables
Ya.
al recorte de su posibilidad de actuación, con todo lo que eso implica en cuanto a obtención de beneficios e incluso de realización de actividades propiamente empresariales.
Claro, en cualquier caso, las necesidades del mundo actual han hecho que los organismos, tanto nacionales como supranacionales, se estén quedando un poco obsoletos, ¿no? En temas medioambientales.
Lamentablemente sí. Me temo que hasta que los políticos no sean conscientes de que les va a comportar un mayor perjuicio político, el no hacer caso a la demanda ciudadana de protección del medio ambiente, que seguir actuando como lo vienen haciendo a nivel internacional con carácter generalizado, esto será difícil que pueda variar.
Ya.
También es cierto que tendríamos que plantearnos también si realmente a nivel de la ciudadanía estamos dispuestos a asumir lo que implicaría el llevar a cabo una política medioambiental adecuada de protección del medio ambiente, porque esto va a comportar cambios en el modo de vida actual tal y como lo conocemos.
Claro.
Y a pesar de que de boca todos estamos diciendo que sí, que hay que proteger el medio ambiente, que como vamos, no vamos bien, y eso es una realidad evidente, cuando tenemos que plantearnos los sacrificios que implican el revertir el modo de actuar en el que lo estamos haciendo a nivel global, pues yo no tengo tan claro que todos estemos dispuestos a eso
Bueno,
realmente.
quizá todos tenemos que entender que nos va muchísimo en ello.
Efectivamente,
Claro,
efectivamente.
eso es
Y el problema
importante.
es que el medio ambiente va evolucionando, y yo creo que es evidente que no va evolucionando
Bien.
en la dirección correcta. Pero los cambios son tan progresivos que pueden pasar desapercibidos hasta que ya sea demasiado tarde, que es más o menos lo que está ocurriendo en materia climática. Y es lo que viene a ocurrir también en materia medioambiental. Cuando nos damos cuenta de que la cosa no funciona cuando ya el medio ambiente ha sido, yo no diría destruido, pero sí afectado muy gravemente. Y hay ocasiones en las que poder recuperarlo cuesta mucho.
Claro, está claro. Bueno, seguro que conoces el caso. El año pasado, la Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima ganaron en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una reclamación porque su país, Suiza, no estaba tomando las medidas adecuadas contra el calentamiento global. Esto, no sé, abriría la puerta a los litigios climáticos por encima de la jurisdicción de los países.
Sí, desde luego es un fallo esperanzador
Sí.
y que sirve o debería servir también de aviso para el resto de estados en la medida en que, desde el momento en el que a uno de ellos ya se les ha condenado, al resto podrían seguir el mismo camino. Aquí lo que habría que plantearse es si los estados están dispuestos a aceptar realmente lo que implica esa condena y seguir actuando conforme lo están haciendo hasta ahora.
Ya.
Ciertamente, eso termina afectando a la credibilidad del Estado, tanto a nivel internacional como a nivel interno, y obliga a adoptar medidas específicas. ¿A qué nivel de efectividad y qué nivel de profundidad de adopción de esas medidas deban tenerse? Eso es algo más discutible y que habría que ver caso por caso en función de también la normativa que va aprobando cada Estado a nivel interno y sobre todo de los acuerdos adoptados a nivel internacional. Pero
Claro.
desde luego creo que esa es la vía correcta a través de la cual hay que avanzar.
Además es que estamos hablando de una llamada de atención a Suiza, que es como el primerísimo primer mundo, claro, que no es un estado
Pero
secundario.
esto, claro, efectivamente, pero esto, por ejemplo, también tiene un efecto, yo no diría contraproducente, pero tiene una deriva que también habría que analizar y es el plantearnos si la conciencia medioambiental en Suiza, que es uno de los países más ricos del mundo y por tanto se le presupone más avanzado, si esa conciencia ambiental podemos apreciarla respecto de otros estados.
Ya.
Y sobre todo, el problema que tenemos a nivel medioambiental es que es un problema global, es un problema mundial. Y Europa puede estar a la cabeza de políticas medioambientales, pero lamentablemente todos los esfuerzos que Europa haga, siendo buenos, no son
No
suficientes.
está claro.
Y tendríamos que plantearnos cómo otros países de la Tierra afrontan estas necesidades. Sobre todo teniendo en cuenta también que esa es una de las principales derivas en el ámbito climático, no tanto en el ámbito medioambiental propiamente dicho, pero que creo que es también trasladable cuando se afronta el problema desde la perspectiva de los países mal llamados en vías de desarrollo, que reclaman su derecho a la explotación de los recursos naturales para poder llegar al nivel de bienestar económico y social, derivado del bienestar económico, en el que nos encontramos determinadas partes del planeta.
Ya.
Entonces, claro, se genera ahí un debate con base al cual la solución no es sencilla, porque ellos tienen derecho, en efecto, al uso de recursos naturales para poder mejorar su situación. El problema es que no está tan claro que el planeta pueda soportar ese uso al mismo nivel que lo hemos venido haciendo otros con anterioridad. El problema es que en materia medioambiental hablamos de daños acumulativos y llega un momento en el que el sistema natural ya no es capaz de poder contrarrestar esos daños acumulativos que nosotros hemos ido generando a lo largo de la historia.
Está claro. Bueno, hay otra cuestión importante y es que hay zonas del planeta que no pertenecen a nadie. Estoy pensando en aguas internacionales, también en el océano profundo y ahora que se va a aprobar el Tratado de Alta Mar, quizás un delito internacional de ecocidio facilitaría las cosas.
Sí, yo creo que ese precisamente es uno de los principales ámbitos en los que el ecocidio es necesario y desde luego una de los motivos por los que la aprobación del delito de ecocidio es recomendable y conveniente. Aquí el problema viene, y vuelvo a insistir en ello, en que en el sistema de derecho internacional, que es al final donde nos estamos moviendo, la aplicación del derecho depende de la voluntad de las partes. Y ese es el gran problema que tiene el derecho internacional. Mientras las partes, es decir, los estados, no estén dispuestos a someterse a esas normas, por mucho que estén aprobadas, y yo creo que esto es importante que lo sepamos todos, no va a ser la solución, porque si aquellos a quienes hay que aplicárselo no están dispuestos a que se les aplique, en realidad es como si no existiera. Por tanto, ahí lo que habría que intentar sería forzar a que los estados, por parte de sus propias poblaciones, estuvieran dispuestos a someterse a esa norma y, por tanto, incrementar la efectividad de la misma, que sería la vía adecuada. En cualquier caso, sí que es cierto que si el delito no existe, es decir, si la norma no está creada, el que los estados se quieran someter a ella o no es irrelevante porque al no existir
Está claro.
no hay debate al respecto. Por tanto, habría que empezar por ahí, habría que crear la norma y luego a partir de ahí intentar que, en la medida de lo posible, el mayor número de estados se sometieran a la misma. Porque es el único modo en el que podemos avanzar en materia medioambiental y en materia climática. Tenemos que unificar los esfuerzos de todos por el bien común.
Más conciencia social para presionar hacia esa voluntad de los estados, está claro. Lo vamos a dejar aquí y desde luego estaremos pendientes de esa posibilidad de, que tú ves lejana, pero ya veremos de que el ecocidio se
Ojalá me
convierta,
equivoque.
ojalá, ojalá, y bueno, estaremos eso pendientes de que el ecocidio se convierta en un delito internacional. Antonio Fernández Hernández, profesor de Derecho Penal en la Universidad Jaume I, muchísimas gracias por el análisis y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer.
La terra i l'aigua són els dos fluids indispensables perquè hi hagi vida. I ara s'han tornat grans llaunes de fems. Jacques Cousteau.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les Balears. Ivetres Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a Ivetres Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Ivetres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, Ivetres Ràdio.
Esteu a punt, nens?
Sí, senyor capità!
No ho sento gaire bé.
Sí, senyor capità!
Qui viu dins la pinya que hi ha sota el mar?
Papa Esponja!
És gran i absorbent, curós i exemplar.
Calça curta!
Si vols que t'expliquin...
Escoltam, efectivament, la intro d'en Bob Esponja, perquè ara us volem parlar d'ell. D'ell i de bombes atòmiques. En Bob Esponja, ja sabeu, viu una pinya baix la mà i envoltat d'un munt de personatges estrafolaris, entre els quals, per cert, destaca un copèpode, que es diu Plàncton, una magnífica manera d'apropar els nens a aquests petits organismes que inicien les cadenes de la vida.
El creador de Bob Esponja va ser el biòleg marí i animador de cinema Stephen Hillenburg, que no va situar les aventures de tan peculiars personatges a Fons de Bikini, la ciutat fictícia de la sèrie animada, per casualitat. El nom de Fons de Bikini fa referència a l'atol Bikini, l'atol en Bikini, un anell d'illots de corall al voltant d'una llacuna d'aigües turqueses.
Aquest paradís, que forma part de les illes Marshall, d'un paradís ecològic a un fiscal, va ser usat pels Estats Units en les dècades de 1940 i 1950 per fer proves nuclears. Desenes de proves que varen ser anunciades com a petites bombes de poc impacte. Tot i això, l'1 de març de 1954, l'exèrcit va detonar una bomba inesperadament potent. S'havia calculat una força explosiva d'entre 4 i 6 megatons, però va arribar als 15. Per entendre millor el disbarat, batiat amb el nom en clau de Castle Bravo, només dos dades. La bomba llançada a Hiroshima va provocar una explosió equivalent a 16 quilotons i un megató equival a 1.000 quilotons. O sigui, el paradís de l'atol Bikini es va llançar una bomba gairebé 1.000 vegades més potent que la bomba d'hidrogen llançada sobre Hiroshima l'agost del 1945.
El núvol en forma de fong, format d'aire, aigua, materials radioactius sobreescalfats i també corall polvoritzat, es va elevar fins a una alçada de 40 quilòmetres. És a dir, va arribar fins a l'estratosfera i, en expandir-se, tenyint el cel d'escarlata, es va estendre per països de 4 continents i va caure sobre algunes de les illes Marshall com una tempesta de neu que en realitat era de foc. Cal explicar que un miler d'illencs van ser reubicats en altres illes de l'arxipèlag durant els anys que van durar les proves. I encara que als anys 70 hi va haver diversos intents de descontaminar els illots perquè la població tornés, les illes estan oficialment deshabitades.
La destrucció va ser tan incalculable com inimaginable. Ecosistemes sencers, principalment marins, destruïts, aniquilats, milions d'organismes morts. Res no va sobreviure en aquest horror. L'explosió va excavar un cràter de més d'un quilòmetre i mig de longitud i 80 metres de profunditat.
El desastre va aixecar també una onada d'indignació ciutadana a tot el món, un tsunami que va originar les negociacions que varen culminar en el Tractat de Prohibició Parcial d'Assajos Nuclears de 1963, que prohibia les proves a excepció de les que es duguessin a terme sota terra.
La UNESCO va declarar l'atol de Bikini Patrimoni de la Humanitat com a recordatori de la Guerra Freda i la carrera armamentística nuclear. La majoria d'aquestes dades es poden trobar a la pàgina de l'Observatori de la Terra de la NASA, una eina que, per cert, ha deixat d'actualitzar-se a causa de les retallades de finançament que Trump ha aplicat a l'agència. I aquí ja tornem a Bob Esponja, perquè Stephen Hillenburg, coneixent el que havia passat en aquest atol al Pacífic i la radioactivitat que encara era allí, va escollir aquesta zona per situar les aventures dels seus personatges per dues raons. La primera, com un recordatori a la destrucció provocada per l'ésser humà, capaç d'arrasar paradisos amb bombes. En segon lloc, la ubicació de la ciutat en un lloc radioactiu permetia explicar d'alguna manera l'existència d'animals mutants. No és casual, tampoc, que la sèrie, moltes explosions, quan algun personatge cau o rep algun cop, es produeixen en la forma del típic fong nuclear.
I com està avui l'autèntic fons de Bikini? I do ja que dir que hi ha hagut almenys dues investigacions al lloc en aquest segle XXI que han comprovat que la vida marina, amb els seus grans esculls de corall, s'està recuperant d'una manera sorprenent.
Hi ha que dir també que els illots, la terra, encara estan contaminats i potser l'absència de sens humans ha contribuït a la recuperació dels ecosistemes marins. De vegades, probablement sovint, l'única cosa que necessita la natura és que l'ésser humà estigui lluny.
Esponja, dansa curta, esponja, esponja,
esponja. El Nautilus, IB3 Ràdio.
La Societat Espanyola d'Ornitologia, SeaBirdLife, en col·laboració amb l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, del CSIC, ha publicat el segon informe de l'Observatori de la Contaminació Difusa, la contaminació química, a 28 àrees de gran valor ecològic de tota Espanya, on hi ha representació balear. El més destacat de l'estudi és, sens dubte, que s'ha trobat contaminació absolutament a totes les mostres d'aigua analitzades a aquests espais. Anem a veure de quins contaminants estan parlant i us ho explicarà el coordinador del projecte tècnic de la Unitat de Societat i Territori de SeaBirdLife, Miguel Muñoz. Bienvenido de nuevo al Nautilus de IB3 Radio.
Hola, buenas noches.
¿Nos puedes comentar primero un poco cómo se han seleccionado las áreas para el análisis, qué características tienen y cuál es la zona de Mallorca escogida para este estudio?
Sí, claro. Hace 5 años, en 2019, pusimos en marcha el primer informe que conforma este observatorio que acabamos de presentar, ¿no? Uh-huh. En ese estudio analizamos 140 IVAs. Las IVAs son Important Bird Areas, son zonas de especial conservación para las aves, que tienen una metodología de designación concreta, estandarizada a nivel internacional.
¿Sí?
Básicamente son lugares que es importante preservar de gran valor ecológico para la persistencia de la avifauna, ¿no?, de las aves. De esas 140 que se analizaron, seleccionamos las más contaminadas para no tener una foto fija, sino ir viendo a lo largo del tiempo cuál es la evolución de los contaminantes. Entonces, 5 años después, estamos en 2024, volvimos al campo a analizarlas y la metodología a seguir es de cada una de las áreas, que en lugar ya de 140 nos centramos en 28 para darle este seguimiento,
sí.
Analizamos en cada uno de ellos 3 puntos. Un punto que esté cerca de algún lugar que a priori debiera tener mayores niveles de contaminación, pensemos pues una salida de un edar, un merendero o algo así. Otro que esté más alejado del acceso humano, que a priori debería de ser el punto más limpio, más prístino. Y luego otro al azar dentro de ese espacio que nos sirva como medida tipo de cómo debería estar el espacio, teniendo en cuenta que son lugares que a priori debieran estar en buen estado de conservación y que muchos de ellos tienen figuras de conservación como parques nacionales, parques naturales y demás.
Ajá. ¿Y la zona de Mallorca escogida para este estudio?
Claro, lo que hicimos fue hacer una selección de estas 28 IVAs seleccionadas que tuvieran mayores niveles de contaminación, también que tuvieran una representación geográfica lo mayor posible.
Claro.
Por lo que seleccionamos que por lo menos hubiera una en cada una de las comunidades autónomas. En concreto, en Baleares, cogimos la IVA de la Sierra de Tramuntana.
¿Y qué tipo de contaminantes habéis encontrado en esa Sierra de Tramuntana?
Claro, una vez que ya decidimos los lugares, quisimos darle continuidad a lo que se llaman contaminantes persistentes,
¿sí?
Puesto que tienen un bajo nivel de degradación, entendemos que a lo largo del tiempo se mantienen, son bioacumulables por las especies, no son capaces de metabolizarlos completamente y por supuesto tienen algún tipo de toxicidad, ¿no? Bien porque son neurotóxicos o porque son disruptores endocrinos, sobre todo los contaminantes que hemos analizado. En concreto hemos analizado unos grupos de contaminantes que hemos llamado fármacos,
¿sí?
Que están asociados pues, a la medicación humana, ¿no? Cada vez que nos medicamos pues, con todos estos medicamentos comunes, como paracetamol, antibióticos y demás, no, nuestro cuerpo no metaboliza todo. Y al excretarlo, al ir al baño, pues estamos eliminando también estos fármacos, parte de ellos, que por supuesto tras la depuración no se filtran y acaban llegando a los espacios naturales, ¿no?
Yeah.
Por otro lado, también se analizaron los PFAS, que dentro de la bibliografía científica se les conoce como los químicos eternos, porque son de difícil degradación.
Sí.
Y son persistentes son como moléculas orgánicas, pero persistentes en el medio y también tienen problemas asociados a, sobre todo a hormonas, ¿no? Problemas hormonales.
Uh-huh.
Y estos compuestos se utilizan en muchas industrias, pues como el Goretex, el teflón y demás, porque tienen propiedades mecánicas e industriales interesantes y son utilizados de forma masiva, ¿no? Y por último, también se analizaron los pesticidas.
Sí.
Que están utilizados normalmente en la industria agraria, ¿no? Y dentro de los compuestos de medicamentos también analizamos unos que llamamos de estilo de vida, que son cafeína y nicotina, que pese a que no son persistentes en el tiempo, sí que son pseudo persistentes, porque al estar constantemente emitiéndose al medio, aunque su tiempo de vida en el medio no es muy largo, como están constantemente llegando, las especies pues, se ven expuestas de forma permanente, por lo que se genera una especie de pseudo persistencia.
Uh-huh. De hecho, los análisis destaca la presencia de fármacos, ya lo hemos visto, y también, bueno, también de nicotina y cafeína. ¿Os sorprende el resultado? ¿Realmente lo normal es encontrar más nicotina y cafeína que pesticidas?
Claro, luego depende de los espacios y del uso de los suelos, ¿no? Zonas que puedan ser más agrarias, pues se esperaban un tipo de contaminantes y zonas que, como es el caso de Baleares, que tiene más un uso recreativo, no tan industrial, pues esperábamos un poco lo que se han encontrado, ¿no? En concreto en el de Sierra Tramuntana lo que se ha encontrado mayoritariamente son contaminantes de estilo de vida que hemos llamado.
Ajá,
estas
sí.
Paracetamol, medicamentos,
nicotina y cafeína.
Cafeína, nicotinas.
Ajá.
Y curiosamente también se han encontrado bastantes PFAS, que son estos compuestos que utilizan
sí.
en la industria y que son especialmente persistentes y peligrosos para la fauna, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de los niveles de concentración de la IVA, comparándolo con el resto de espacios en España, pues se encuentra como en posiciones medias, será la 14, la 15, de 128, por lo que las concentraciones están más o menos dentro de la media.
Yeah.
Pero bueno, lo primero que sí que nos, ya no yéndonos particularmente al de Baleares, sino haciendo una vista general, lo primero que nos llama la atención es que el 100% de las muestras de espacios que a priori debieran estar protegidos y con un nivel de de conservación alto, uh-huh. todos ellos hemos encontrado algún tipo de contaminante, lo cual, no, si estos lugares que son los que mejor tienen que estar, están así, ¿cómo estarán los que están más cerca de núcleos urbanos y demás, ¿no?
Efectivamente, esa tiene que ser la conclusión. Bueno, el delta del uh-huh. Llobregat y el Mar Menor son las áreas más contaminadas, y aquí me gustaría destacar que en el delta se ha encontrado una concentración muy alta de un antibiótico, cloranfenicol, que es un antibiótico muy usado. Bueno, aquí hemos tenido investigadores que nos han explicado cómo se abusa de los antibióticos, y me gustaría resaltarlo porque, bueno, para que todo el mundo entienda dónde van a parar los antibióticos que usan alegremente, porque aquí no estamos hablando de contaminación de la ganadería intensiva ni de la agricultura, ¿no?, sino que también hablamos de ese consumo humano.
Sí, claro. De hecho, aquí por ya intentar ir al foco, ¿no?, al origen de dónde salen estos contaminantes, sí. y poner también la parte más útil nosotros como organización de utilidad pública, ¿no?, para intentar reducir estas emisiones, yo separaría como en dos focos de actuación, ¿no? La primera es la de la sensibilización, la educación humana, que sí. es la que estabas comentando, de cada vez que nos sobremedicamos, no simplemente estamos creándonos un problema de salud, sino también hay un problema de salud ambiental, porque de alguna forma estamos sobremedicando al medio, ¿no? Una cosa difícil que tiene cada vez cuando hablamos de contaminación difusa, como es el caso, es que la gente cuando piensa en agresiones ambientales, pues piensa en incendios, en una máquina excavando el campo, pero no piensa en estas pequeñas vertidos de contaminación que hacemos todos los días y que tienen una incidencia grande en el medio, como hemos demostrado, y que también tiene una solución en este sentido por parte del ciudadano bastante sencilla, pues que es cambiar un poco nuestros usos, ¿no? Pues no tirar cafés o exceso de los pozos del café por el retrete o por las tuberías, o uh-huh. en este caso no medicarnos más allá de lo que necesitemos para nuestra salud, ¿no?
Claro.
Pero luego hay otro foco de actuación también que es importante ponerlo en relevancia y en este caso denunciarlo, que es el déficit de infraestructura que tenemos de gestión de agua.
Yeah.
Hay algunos de estos contaminantes que la normativa no te exige a degradarlos, pero hay otros que sí. O por ejemplo, los residuos, todos estos PFAS que muchas veces vienen de plásticos o de toallitas que mandamos, es porque directamente la toallita llega al río y al mar, porque hay un déficit de infraestructuras por el que, de hecho, nos está multando Europa por no cumplir la normativa europea, ¿no?
Uh-huh.
Por lo que también como ciudadanos exigir a las administraciones públicas que se tomen en serio todo lo que tenga que ver con las gestiones de agua, ya no solo pues, por lo que hemos visto últimamente, ¿no?, con las riadas y todos los problemas que pueda haber por no invertir en gestión de infraestructuras hídricas, sino también pues, porque de alguna forma estamos contaminando los medios por no filtrar todas esas sustancias, que tanto físicas como químicas, que la normativa nos exige.
Ajá, está claro, desde luego soluciones hay. Bueno, ¿y sabemos cómo pueden afectar nicotina o cafeína a los ecosistemas?
Sí, por un lado están estos compuestos que hemos llamado de estilo de vida,
sí.
como has comentado, donde incluimos estos dos y también los fármacos, que como su tipología es muy heterogénea, hay que pensar pues, que hemos analizado más de 60 fármacos y todos ellos muy diferentes, ¿no? Pero sí que podemos centrarnos en dos tipos de efectos. El primero es el de neurotóxico, directamente afecta al sistema nervioso, generando pues, muerte de individuos. Hay que pensar, por ejemplo, que la nicotina se utiliza en agricultura ecológica como un pesticida porque es bastante eficaz, ¿no?
Es muy tóxico,
sobre todo a nivel
cierto.
Fitosanitario uh-huh. para matar pequeños animales, pulgas de agua y demás. Una sola colilla, por hacernos una idea, con la nicotina que contiene una sola colilla puede llegar a contaminar hasta 50 litros de agua dulce, ¿no?
Sí.
Y luego, por otro lado, estaría todo lo que tiene que ver con la afección al sistema hormonal, uh-huh. los famosos disruptores endocrinos, que los que generan normalmente son problemas que tienen que ver con la reproducción de las especies. Luego también hay un problema, aunque menor, asociado a todo lo que tiene que ver con daños genéticos, ¿no? Mutaciones y malformaciones y demás.
Uh-huh.
Al final sí que es cierto que por evidenciar, por ir mostrando este seguimiento que queríamos hacer, que este año hemos encontrado concentraciones bastante más bajas que las que encontramos hace 5 años,
bueno.
Y no se debe, o creemos que no se debe, porque la serie histórica todavía no es suficientemente larga, no se debe a que los seres humanos estemos emitiendo menos contaminantes, sino a que el 2024 fue un año especialmente rico en lluvias. Y claro, cuando hay muchas lluvias lo que hace es que se diluyen los contaminantes, ¿no? Por lo que uno
claro.
de los efectos positivos también de cuidar los caudales ecológicos de los ríos es que bajamos el nivel de concentración de contaminación simplemente porque al haber más agua, pues el contaminante se diluye.
Ajá, bueno, eso es importante, sí. Bueno, vamos a ir acabando. No sé si hay alguna cosa que quieras destacar o que nos hayamos dejado y pienses que, bueno, que sería importante decir.
No, creo que hemos abordado todo, en general, ¿no? lo que es este observatorio de contaminación difusa, y por indicar los mismos pasos.
Ajá.
Vamos a seguir monitorizando estas áreas y sacando
Fantástico.
Informes periódicamente de la parte abiótica, que es esto, agua, suelo, sedimentos. Seguiremos haciendo una monitorización cada 3 años. De hecho, ahora con la normativa actual, la nueva normativa que hay de aguas, las administraciones públicas tienen la obligación de gestionar y depurar muchos de los contaminantes que nosotros estamos poniendo en evidencia que están, por lo que puede ser una herramienta también de monitorización para las administraciones y exigencia ciudadana también de que se cumpla esta obligación. Y luego, en los 2 años e intermedios que haya entre estos estudios que saquemos de la parte abiótica, nos vamos a centrar en muestras bióticas, es decir, en muestras sobre todo de grupos de aves,
Ajá.
análisis de sangre, para intentar analizar cómo estos contaminantes que hemos encontrado en el medio están pasando a las aves y ya poder intentar establecer alguna correlación con causalidad
claro.
de pues, una baja de pues, imagina, una disminución de una población concreta en una especie o una zona,
uh-huh.
asociarla a contaminación que hayamos encontrado en ese lugar, ¿no?
Vale, muy bien. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Miguel Muñoz, coordinador de este análisis de contaminación difusa en áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad. Mil gracias por poner datos a este problema y por contarlo en el Nautilus. Molt bona nit.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.
El que avui ha començat com a novel·la de ciència-ficció demà serà acabat com a reportatge. Arthur C. Clarke, escriptor de ciència-ficció i divulgador.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Manda Tur. IB3 Ràdio és informació.
Notícia d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Manda Tur.
Començam aquí al Periscopi. Si abans hem parlat del delicte d'ecocidi, ara anem a parlar d'un cas que potser seria, bé, podria ser per l'acord penal internacional de què parlàvem, Dani.
Efectivament, encaixa molt bé. Parlem dels boscos d'Àfrica que travessen un llindar crític que han passat d'absorbir CO2 a emetre en carboni.
I és que la creixent i massiva desaparició de les selves tropicals té greus implicacions per l'equilibri climàtic global.
El paper ecològic dels boscos africans han sofert un canvi molt preocupant. Durant mil·lennis ha gaudit de vastes extensions de vegetació que funcionaven com autèntics pulmons per al planeta, no solament per aquest continent, i capturaven diòxid de carboni de l'atmosfera. Recentment han travessat un llindar crític i alliberen més CO2 del que absorbeixen. Aquest gir s'ha consolidat després de l'any 2010 i ha fet que els boscos africans en una nova font neta d'emissions, és a dir, és un contribuïdor més al desequilibri climàtic global.
Bé, això és molt fort. I quins estudis hi ha al darrere d'aquesta afirmació? Que jo no sé si vosaltres sou capaços de veure el que vol dir això, però això és molt greu, no?
És gravíssim. O sigui, sí? Aquesta és la conclusió principal a la qual ha arribat una recerca publicada als Science Reports, basada en l'anàlisi molt detallat, el més detallat realitzat fins ara, sobre la biomassa forestal a l'Àfrica. S'ha fet un seguiment amb les darreres tecnologies via satèl·lit i s'han aplicat tècniques d'aprenentatge automàtic per rastrejar els canvis en la quantitat de carboni emmagatzemat en la vegetació llenyosa entre els anys 2007 i 2017. Així, s'ha pogut generar en aquest estudi mapes d'alta resolució que mostren no només la desforestació a gran escala que s'està produint al continent africà, sinó també processos molt més subtils de degradació forestal.
I a quins resultats més han arribat?
Han arribat a concloure que en el període inicial, de 2007 a 2010, els boscos africans encara mantenien la seva funció de dipòsit de CO2. Aquesta situació, en canvi, es va invertir en els anys següents. Va ser en el moment on va haver-hi aquesta inversió de papers. L'equip investigador calcula que en els següents 7 anys el continent va perdre aproximadament 106.000 milions de quilograms de biomassa forestal cada any. En total, més de 7.000 milions de tones.
Bé, una barbaritat. Aporta altres conclusions?
A més d'aportar aquestes xifres, afirma que la destrucció es concentra, curiosament, de manera aclaparadora en els ecosistemes més crítics per a l'emmagatzematge de carboni, els boscos tropicals i humits. Com de costum, la pitjor part, el pitjor mal, afecta els punts més febles, no? Així, trobem que a països com a la República Democràtica del Congo, a Madagascar i altres nacions d'Àfrica Occidental són els principals focus d'aquest procés de degradació ecològica. El principal problema és la tala i la degradació que avancen imparables i encara que es van registrar alguns guanys de biomassa en les sabanes, van resultar insignificants enfront de la massiva desaparició de les selves.
Bé, com deies, les conseqüències poden ser devastadores.
Sí, és un crit d'atenció primordial perquè la política climàtica global faci alguna mena de canvi sobtat. No? Si els boscos d'Àfrica ja no absorbeixen carboni, significa que altres regions del món en el seu conjunt hauran de reduir encara més les emissions de gasos d'efecte hivernacle per a compensar-ho. Un cop més hem de dir que costarà una miqueta més encara mantenir-se dins de l'objectiu de 2 graus de l'Acord de París, 2 graus d'escalfament global, i evitar un canvi climàtic catastròfic.
I a més això, bé, s'ha estudiat en aquests boscos, però podria estar passant en altres boscos també. Quines són les principals causes que cal lluitar a l'Àfrica?
Els investigadors d'aquest estudi posen el focus en la urgència de l'acció i també en el finançament climàtic del Fons de Boscos Tropicals per Sempre. És un projecte que es va presentar recentment a la Cimera del Clima, a la COP30 al Brasil, i és un fons que diuen que ha d'ampliar-se ràpidament per a posar fi a la deforestació global. Aquest fons busca mobilitzar milers de milions en finançament climàtic per a compensar els països que conservin els seus boscos tropicals intactes. Les dades demostren que, sense aquesta mena de mesures dràstiques, el món s'arrisca a perdre un dels seus principals reservoris naturals de carboni, la qual cosa faria inassolibles els objectius climàtics globals.
I a més de sous?
A més de sous, també han afegit que cal una governança forestal més sòlida, la lluita contra la tala il·legal i programes de gran escala, com per exemple el projecte FR100, que és l'objectiu que té és de restaurar 100 milions d'hectàrees de paisatges africans per a l'any 2030, una manera de marcar una gran diferència a l'hora de revertir aquest mal causat. Com dèiem, el canvi de rol dels boscos africans altera substancialment l'equació del carboni a nivell planetari. Aquest estudi, a més, proporciona dades sobre el risc per al mercat voluntari de carboni i demostra que la desforestació no és només un problema local o regional, sinó que està alterant l'equilibri global del carboni. Si els boscos d'Àfrica es converteixen en una font duradora de carboni, serà molt més difícil aconseguir els objectius climàtics globals.
I tant. I bé, encara ens queden un parell de minuts i volies parlar-nos d'un au, no? D'un au en risc d'extinció. Tenim alguna bona notícia?
Sí, volíem fer un apunt positiu a nivell ornitològic.
Molt
i és
bé.
Que hem de destacar l'acció del centre de cria del gall salvatge, de l'Urogallo, que està situat aquest centre a Valsemana, a Lleó, i ha aconseguit aquesta tardor una fita, perquè recordem que el gall salvatge habita al Cantàbric, a zones de Lleó, d'Astúries i també bé de Cantàbria, n'hi ha només 200 exemplars en tota aquesta zona, són 200 exemplars i és una de les espècies, l'espècie, de fet, més en una situació més crítica de tot l'estat. Aquest centre de cria ha aconseguit una fita històrica, a nivell internacional, perquè ha aconseguit tirar endavant 76 polls en captivitat. És una espècie que és molt difícil de facilitar aquesta, etcètera, de criar, i han aconseguit aquestes 76 cries, de les quals 40 les van alliberar aquesta tardor, amb l'esperança de contribuir a pal·liar una mica aquest perill, aquest risc que té aquesta espècie.
Vols dir que han passat de 200 a 240, ja, en llibertat.
Bé, s'ha de veure una mica l'evolució, l'adaptació d'aquests polls, però vindria a ser una mica aquesta la gran notícia que podíem aportar en aquest aspecte ornitològic.
Perfecte, està bé això d'acabar amb una bona notícia. I ho deixem aquí. Mil gràcies, Dani. Ja sabeu que aquesta setmana ens han deixat dos grans figures del rock nacional, en Jorge Martínez, líder dels Ilegales, i en Robe Iniesta, el que va ser l'ànima d'Extremoduro. I avui m'ho anirem amb una cançó d'en Robe, una preciosa cançó perfecta per la playlist del Nautilus, que es titula Cartas desde Gaia. Una cançó que diu coses com «Hoy he decidido soltar mi parte animal, ya no pienso callar», o «Si un meteorito ayudara un poquito y barriera la humanidad, si solo quedara un microbio vivito y él pudiera recomenzar». Gràcies, Robe, per aquesta cançó i gràcies, Jorge, per tot. Nosaltres tornem la setmana que ve, en Dani Manau, en jo, el pont de comandament, i en Pablo Morgantis, a sala de màquines. Molt bona nit, portau-vos bé i cuidau el planeta.
no pienso transigir, no voy a dudar. Hoy voy a dejarme fluir, os vais a cagar. Si me teórico ayudara un poquito y barriera la humanidad, si solo quedara un labio vivito y pudiera recomenzar del mar. Que hundiera algún velero, soñar que el mar anega el mundo entero, el mundo entero, el mundo entero, y soñar que el
we'll be right back.